¿Cómo está, José Cano? Buenos días, Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo te va, Néstor? Buen día.
Vamos por parte. Primero, el tema del bioetanol. Se conoció que se modificaría esta suba, que el incremento sería menor, pero no hay grandes precisiones porque están a la espera de que surja la nueva resolución. ¿Qué información está manejando?
Mira, la primera reflexión, Néstor, que habla muy bien del gobierno, es la capacidad que tiene el gobierno de convocar a los actores cuando se toma una decisión donde se pueda haber cometido algún tipo de error y se reconoce y se rectifica, porque en todo caso, cuando a mí me tocaba estar en el Senado de la Nación o en la Cámara de Diputados, los que muchas veces nos indignaba y mucho más le indignaba a la gente cuando uno defiende cuestiones que claramente no las puede, digamos, demostrar con argumentos sólidos. Es decir, cuando el kirchnerismo se caracterizó por insistir en hacer un culto de la mentira y en negar la realidad. Y en este caso se tomó una decisión del Ministerio de Energía en el marco de todas las reformas que se están haciendo digamos, de validar una nueva fórmula para llegar al precio final del bioetanol. Hubo un planteo a partir de que se tomó esta decisión. Hablamos con el jefe de gabinete, Marcos Peña, dio las directivas de que exista, digamos, una primera reunión entre el ministro Aranguren y la Cámara de Alcoholes y el Centro Azucarero Argentino, que nuclea a toda la industria. Fue una reunión, te diría, más bien técnica, donde los industriales llevaron la fórmula de la estación experimental de Tucumán, donde a partir de esa fórmula, digamos, es uno de los parámetros con los cuales se estaba fijando el precio del bioetanol. Posteriormente tuvimos una reunión el día miércoles de la semana anterior en la Casa Rosada, donde participamos con Gustavo Lopetegui, el vicejefe de gabinete, con el ministro de la Producción, Pancho Cabrera, que con su equipo también trabajó muchísimo en ir buscando una alternativa, digamos, que le dé previsibilidad al sector, que genera inversiones en la provincia y en el norte y que genera mucho trabajo, pero que por otra parte el gobierno nacional hizo muchísimo en estos 23 meses por la actividad azucaralcoholera. Entonces, a partir de este ámbito de diálogo, de discusiones y de intercambio también de opiniones meramente técnicas, se rectificó la decisión que había tomado el gobierno, se dejó sin efecto el decreto que habilitaba un descuento, digamos, en el precio del 15% durante este mes y a partir del 15 de febrero del año que viene el otro 15%. En principio, el día de viernes o lunes se estaría dictando el decreto donde se haría una baja del precio del 7,5%. Y a partir de allí sigue la mesa esta de diálogo para encontrar un punto de coincidencia, digamos, en la fórmula que definitivamente se aplicará para ir fijando el precio del bioetanol, al punto tal que el propio ministro le planteó a la industria que si este 7,5 no queda validado en ese consenso, se reintegraría con el precio, digamos, del mes de febrero. Así que ahí
Para
hay.
que la gente lo entienda, diputado, el aumento era del 29% en principio con la resolución anterior. Hoy,
Aplicado
en
en dos
dos
etapas,
cuotas, claro, en dos
noviembre en
partes.
15 y febrero del 2018, el otro 15. Se derogó ese acuerdo,
¿Y cómo
se
sería
tiene que
ahora?
dictar un nuevo decreto. En principio, ese decreto fijaría una quita del 7,5%
O
a
sea,
partir
sería el
de que
21 con
usted.
21 y medio lo que sería el aumento.
No, no, no. Se le descontaría el precio del 7,5%, no el 21, el
Solamente,
7,5%.
ahí está, solamente el aumento sería del 7
En la
punto.
quita del precio, porque hay una
Bien.
fórmula que
Sí,
a vos
sí,
te
sí, sí.
fija el precio, no sé si está en 16, un poquito más. A eso se le descuenta un 7,5%. El 30, que iba a aplicarse en dos cuotas,
Ah.
se aplica el 7,5% y en febrero el otro 7,5%, la quita total sería del 15%. Pero esto está sujeto, Néstor, y es bueno recalcarlo, remarcarlo, esto está sujeto a este ámbito de diálogo donde los técnicos de la industria con el Ministerio de Energía están haciendo estudios de costo y de toda, digamos, digamos, los componentes que hacen finalmente a que la fórmula dé un precio. si las conclusiones de eso plantean que el 7,5%, quitando ese 7,5%, estamos en el precio, digamos, que da un punto de equilibrio, no se aplica el 7,5% de febrero, y si el precio estaría por debajo, por encima inclusive de este 7,5% que se quita, se le reintegraría esta quita que se le hace a partir de noviembre. Es decir que ahí te diría, hasta febrero, hay un ámbito de análisis profundo del costo y de la rentabilidad que tiene que tener el sector, pero obviamente esto ha traído muchísima tranquilidad en principio a la actividad, porque hemos pasado de un decreto que le quitaba el precio en un 30% a un 7,5% que se aplica a partir de que se dicte ese decreto, supeditado a esta mesa de diálogo que está trabajando desde el punto de vista técnico para llegar al precio que genere rentabilidad al sector y que, digamos, de alguna manera siga con la hoja de ruta que el presidente marcó cuando se reunió con todos los industriales, que es la necesidad de que haya inversión en el bioetanol, porque aspiramos los próximos 4 o 5 años, digamos, a ir a un sistema similar al de Brasil, a un sistema flex, es decir, aumentar el corte de nafta con bioetanol.
El sector, porque acá hay que dejarlo claro, en el último tiempo cuando se conoció este aumento, esta resolución del gobierno nacional, los primeros que salieron a reclamar o los directamente afectados eran los industriales, pero también hay que decir que desde hace varios meses atrás hay un reclamo concreto de los cañeros en referencia a que no estaban recibiendo la cuota, lo que a ellos le participaba, sí, la ganancia, sí, por el bioetanol. ¿Cómo queda esto? Porque algunos me decían off the record, algunos cañeros decían, al fin y al cabo hacen los industriales, nos hacen solidario en la desgracia, pero en las ganancias no tanto, ¿no?
No, pero mira, hay que mirar la integralidad de lo que significa el sector sucroalcoholero. El precio del azúcar en el año 2015, cuando nosotros asumimos, estaba a 150 pesos. A partir de la decisión de llevar el corte del día al 12% de las naftas con bioetanol, hoy el precio del azúcar está, la bolsa de azúcar que recibe el cañero está en el orden de los 500 pesos, superando inclusive los 500 pesos. Con lo cual, el sector cañero, indirectamente con la integral, digamos, con esa decisión que tomó el presidente, ya tiene un beneficio directo, digamos, con respecto al valor del precio del azúcar. Si vos no producirías bioetanol, hoy habría una superproducción de azúcar, eso abarrota el mercado de azúcar y eso...
Claro, es un beneficio, un beneficio que se multiplica por el corte. Pero
ahora,
en referencia
el otro tema concreto, sí, en la última reunión de la mesa sucroalcoholera, que a mí me toca integrar, y eso lo definimos con las 4 entidades cañeras de Tucumán, en una reunión que tuvimos con Rafael Sánchez, que es el secretario de Agricultura Familiar, el tema excluyente fue la participación del cañero en la rentabilidad del bioetanol, y se llegó a un acuerdo, que no es lo definitivo, en primer paso, de una fórmula que solamente la entidad que preside Otto Gramajo votó en contra, pero las otras 4 o 3 entidades cañeras de Tucumán votaron a favor. Hay una fórmula que ya, digamos, que especifica de qué manera el cañero participa de la rentabilidad del bioetanol. Realmente hay industriales que están cumpliendo y hay otros que no cumplen con esa fórmula, por eso te digo que...
¿Esto de cuándo es, cuándo este acuerdo? ¿Es de hace tiempo
atrás? Esto hará 2 meses, 3 meses.
Justamente la gente de Cactu, que preside Gramajo, es la que hacía referencia a que ellos todavía no habían recibido ningún beneficio en referencia al bioetanol.
No, eso no es verdad. Decir que no han recibido ningún beneficio con la decisión política que el presidente tomó de llevar el corte el día al 12%, no es verdad. Digamos, que no exista un componente directo por el cual el cañero tenga un mayor ingreso por la producción de bioetanol, no significa que la decisión que tomó el presidente de llevar el día al 12% no haya beneficiado a la integralidad del sector sucroalcoholero. Porque si nosotros seguiríamos con el corte al 10%, hoy seguramente el cañero, como la industria, estaría quebrado.
Eso lo entiendo, pero digo, cuando hago referencia a lo que dicen es que no hubo regalías por parte de los industriales hacia los cañeros en referencia al alcohol, precisamente, que todavía no se ve.
Hay una fórmula que Otto Gramajo, bueno, ellos votaron en contra, las otras entidades votaron a favor. Hay cuatro entidades del sector cañero que representan a la integralidad de los cañeros en Tucumán, pero sin ningún lugar a duda todavía hace falta avanzar mucho en la necesidad que tenemos de que haya un sistema también que transparente, más allá de la fórmula esta que se votó, que transparente toda la cadena, es decir, cuál es el rendimiento que pagan los ingenios. Hay ingenios que pagan los rendimientos a pocos kilómetros de la misma caña, hay otros que pagan otro rendimiento. Por eso también no hay que poner solamente el foco en las medidas que toma la mesa azúcar alcoholera a nivel nacional del gobierno nacional, sino también el rol que tiene el IPAT acá en la provincia, ¿no? A veces uno escucha que, por un lado, el gobierno provincial se hace cargo de, o se quiere, digamos, adjudicar decisiones como el incremento del corte el día del 12% o los beneficios que significó la mesa azúcar alcoholera, porque obligamos a los industriales a exportar los cupos de exportación que normalmente no se cumplían, y eso también significó hacer alcohol de jugo directo. Es decir, hubo una serie de medidas que van ordenando a la actividad. Y entonces uno muchas veces ve que el gobernador se quiere adjudicar decisiones políticas al gobierno nacional, y hay algunos sectores que representan a los cañeros que solamente, digamos, ponen el foco en crítica al gobierno nacional, pero no dicen absolutamente nada del rol de sector que tiene el gobierno provincial con respecto a una actividad que es central para la provincia y para el norte, y por la cual el gobierno nacional en 22 meses, la verdad que ha hecho muchísimo, y que aparte ha fijado una hoja de ruta, porque lo otro que también hay que poner en valor, que ya hay ingenios tucumanos que han firmado convenio con CAMMESA y están invirtiendo recursos y están generando la posibilidad de empezar a entregar 45 megas a la red, es decir, de cogenerar energía. Sí. También lo que hay que decir es que, porque por ahí hay algunos medios que tergiversan la verdad, acá se priorizó la distribución del cupo de bioetanol del día al 12% por pedido de los cañeros en los ingenios y por decisión política del gobierno nacional a los ingenios que no producían bioetanol. Es decir, se diversificó la matriz que antes estaba concentrada en unos pocos ingenios, y hoy te diría, como el caso Atanor, que compró Luque, que no tenía cupo y hoy tiene casi 70 millones de cupo entre los dos ingenios que formaban parte del grupo Atanor, o los ingenios de Budeguer, o el ingenio La Esperanza de Jujuy, que no tenían cupo y hoy tienen cupo, y están invirtiendo plata en la provincia, porque tienen que, en 22 meses tienen de plazo para cumplir con la cuota que el gobierno nacional le dio.
Lo saco del tema azúcar y aprovecho para una reflexión sobre lo sucedido de ayer, lo que tenía que haber sido una fiesta de la democracia mientras ustedes estaban recibiendo.
Lamentable, Néstor.
Terrible, ¿no?
Lamentable. Yo, mira, participé en la elección del 2009, fui electo senador, y la verdad es que fue multitudinario el acompañamiento que tuvimos cuando asumimos, tanto en ese momento Juan Cazaña y yo, que asumíamos, nos entregaban el diploma como diputados, o Mancilla y la ex senadora Beatriz Rosquera Alperovich, con los diputados que habían resultado electo, y la verdad que fue multitudinario el acompañamiento de un sector y de otro, inclusive fue una agrupación gaucha que nos fue a acompañar cuando asumimos con Cazaña, y en el 2013 algo similar, y nunca vi, la verdad que lo que vi el día de ayer, porque la verdad que me parece que y lo dije a algunos otros colegas tuyos, nunca he visto, ni en la peor época del alperovichismo, digamos, he visto en esta campaña electoral teñida de tanta campaña de difamación, de tanta operación en las redes y en medios truchos, que nadie se hace cargo, obviamente financiado por el gobierno, tanta opereta política mintiendo, distorsionando la verdad, haciendo denuncias truchas, y me parece que cuando uno instala este tema, este tipo de campaña, a veces la violencia llega a la gente, y lo que uno vio, digamos, yo lo vi por los medios, lo poco que vi, porque la verdad es que adentro todo transcurrió con normalidad. Sí, cuando entré, la verdad que yo ingresé caminando con mi mujer, vine por la calle Congreso y después doblé por la calle Las Piedras, estaba toda la barra, digamos, que había venido fundamentalmente de la zona de banda del Río Salí. La verdad es que nadie, me faltó el respeto, saludé a la gente. No tuve ningún tipo de inconveniente, muy mal organizado el ingreso, estaba la gente amontonada con 38, 40 grados de calor, no se podía ingresar al lugar, porque la verdad que a mí me costó ingresar. Y bueno, producto de esa situación, cuando salimos nos enteramos que hubo un grupo de gente que están identificados, que tiraron piedras, que destrozaron la camioneta, el vehículo donde estaba Beatriz Ávila, y donde inclusive hubo algún tipo de agresión a algunas mujeres que estaban acompañando. Me parece que son hechos que tenemos que repudiar y que empañan un acto que, digamos, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, que debería ser un acto, digamos, que sea el punto, digamos, final de un proceso electoral que no tuvo mayores inconvenientes, ¿no?
Cano, la última tiene que ver con lo que sucede a nivel nacional. Están previstas reuniones, un poco la sensación que queda es que el gobierno por ahí planteó cosas de máxima, pero en la negociación con los diferentes sectores sociales, tanto gobernadores como legisladores y hasta el gremio, se van a ir estructurando algún camino. ¿Cuál es la percepción? Ayer habló en un programa nacional, antes de ayer habló en un programa nacional, Mansur, y hacía referencia a que estaba todo tranquilo, que buscaba...
Sí, me llamó la atención, el programa lo vi a Mansur, uno no sabe si quedarse con el Mansur de ese programa o con el Mansur que cuando llega a Tucumán plantea que el gobierno nacional lo castiga, que no manda los fondos para resolver los problemas de las obras. Es decir, ese doble discurso tampoco aporta, digamos, a generar un clima de enfocarnos a trabajar en los verdaderos problemas que hoy tienen los tucumanos. Yo a veces veo con mucha preocupación que hoy el oficialismo tucumano, Mansur Jalo, esté preocupado en quitarle el parque 9 de julio a la municipalidad cuando hay problemas, digamos, sin resolver, que generarían trabajo e inversión en la provincia, que uno lamentablemente ve que no están en esa agenda. Nosotros no nos tiene que sorprender, Néstor, que lo que está ocurriendo en el país en términos de que forma parte de la lógica del gobierno nacional definir políticas públicas con la participación de todos. A los pocos días de asumir el presidente, convocó a todos los gobernadores y le firmó la transferencia de recursos que antes manejaba el gobierno nacional. Por ahí algunos decían que se debía a la debilidad parlamentaria que tenía el presidente, que porque no teníamos mayoría en el Congreso, y algunos otros argumentos. Bueno, a los 48 horas de un proceso electoral donde claramente Mauricio Macri salió beneficiado con el apoyo, el acompañamiento de la gente, volvió a convocar a todos los gobernadores, está haciendo acuerdos sectoriales a través del Ministerio de Trabajo con todos los sindicatos, y como decimos, un paquete de decisiones, de normas, de cambios profundos, estructurales en el país, que no van a ser, digamos, impuestos, que se están discutiendo, debatiendo, y que naturalmente será el Congreso de la Nación el que, a partir de todos estos consensos que se están generando, el ámbito donde se debata y donde finalmente surjan los cambios que va a haber en términos de materia laboral, como la gran reforma tributaria, tantas veces requerida por los sectores que invierten y por la misma dirigencia política, y que lamentablemente nunca se cristalizó en debate serio en el ámbito del Congreso. Así que me parece que lo que tenemos que esperar es esto que vos estás planteando, digamos. De estas discusiones, de esta mesa de trabajo, van a surgir decisiones consensuadas y que tengan el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas para que continúen en el tiempo, porque una reforma fiscal que se haga, si no tiene el acuerdo de los gobernadores, del sector privado, que son los que invierten, digamos, está seguramente llamada a fracasar.
Le agradezco la comunicación, que tenga buen día.
Gracias, Néstor, un abrazo.